Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Centro de la Cultura del Vino aquí en Valladolid cada vez está más cerca. Ayer se presentó la primera fase de rehabilitación de ese convento de Santa Catalina que se va a convertir, como decimos, en ese Centro de la Cultura del Vino, donde se va a promocionar de alguna manera todo el patrimonio cultural del mundo del vino, el enoturismo y también el turismo gastronómico. Queremos saber mucho más acerca de todo lo que se va a hacer en ese lugar preciado y tan emblemático de Valladolid. Y lo vamos a hacer con la concejala de Turismo, Eventos y Marca Valladolid, Blanca Jiménez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Se sigue avanzando en ese futuro Centro de la Cultura del Vino. El pasado 18 de marzo arrancaron esas obras, ¿verdad?, esos trabajos en esa primera fase de rehabilitación. ¿Cómo están yendo? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y qué es lo que se va a hacer, Blanca?
Pues, bueno, como has explicado muy bien, Marta, va a ser un centro neurálgico para entender e interpretar la cultura del vino y, sobre todo, para acoger todo tipo de eventos y también para darle un espacio específico a los productores, a los empresarios, a las personas que quieran de alguna manera hacer lo que pasa en Valladolid, ¿no? Que esa cultura del vino es un motor económico y, por supuesto, que sea un punto de atracción de turistas, viajeros y para los ciudadanos de Valladolid. Va a durar 11 meses esta primera fase. Ya en la primavera del año que viene podremos ver cómo se abren las puertas de este monasterio de Santa Catalina de Siena. Y bueno, pues la verdad es que es muy emocionante, Marta, porque supongo que los oyentes imaginarán la complejidad de poner en marcha este tipo de obras, ¿no? Este tipo de acciones que no dejan de ser una rehabilitación de un patrimonio muy importante para la ciudad. Uh-huh. Y al final pues son muchos meses de papeleo, pasar una comisión de patrimonio, bueno, pues intentar que encajen todas las piezas para que ese proyecto que ya estaba en ciernes se pueda poner en marcha y estamos muy muy orgullosos porque ha sido un año muy duro de trabajo y creemos que, bueno, pues es una de las grandes cosas que le van a pasar a Valladolid en los próximos años.
Claro que sí, con ese doble objetivo que estás explicando perfectamente, porque vamos a recuperar, a restaurar ese bien patrimonial, además declarado BIC, y que, bueno, pues va a tener o albergar este Centro de Interpretación de la Cultura del Vino, que yo creo que, como ayer explicabais perfectamente, Valladolid merece y sobre todo también necesita. Porque, ¿cómo va a estar diseñado? ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando ya terminen las obras en esta primera fase? Porque ayer explicasteis perfectamente que va a haber como diferentes espacios, ¿no? De exposiciones, de representaciones, también para conferencias.
Eso es. En la primera fase contempla varias actuaciones, ¿no? Actuaciones que sobre todo ponen en valor la riqueza arquitectónica y cultural del convento, que eso es muy importante, ¿no? Que es una rehabilitación importante. Esa primera fase va a tener un espacio capital en la iglesia y el coro, uh-huh, un espacio donde ayer además los medios de comunicación pudieron entrar a hacer, bueno, pues a coger imágenes de lo que será un espacio multidisciplinar que servirá para hacer todo tipo de eventos, presentaciones, catas, de alguna manera también un espacio de acogida para visitantes y turistas que, bueno, pues nos va a servir para todo lo que podamos imaginar en torno a esa promoción de la cultura del vino. Además, hay una serie de zonas que se llaman menores, ¿no?, desde el punto de vista arquitectónico, que tienen menos valor, pero que conectan con una parte central del monasterio, como es en este caso el atrio, y que se van a rehabilitar completamente para servir, sobre todo, de espacio, llamémoslo museístico, ¿no? Ajá. Todo ese centro de interpretación, todo ese paseo que de una forma muy didáctica y muy cercana van a poder hacer los visitantes para conocer es precisamente la cultura de una de las zonas vitivinícolas más importantes del mundo. Y además va a tener esta primera fase también un jardín ampelográfico. Vamos a poder ver de una forma directa y en el centro de la ciudad, bueno, las diferentes variedades que hacen que esta tierra efectivamente sea pues una tierra muy rica desde el punto de vista vitivinícola y que la gente que se acerque pueda entenderlo mejor y disfrutar mejor de esa experiencia, porque al final estamos hablando de algo que es importante en el territorio, sobre todo, que tiene sentido cuando nos acercamos a las bodegas y que de una forma, pues yo creo que muy práctica, va a tener también un sentido muy especial en el centro de la ciudad.
Muy completo, la verdad, este diseño del centro de la cultura del vino, que claro, estamos hablando de esa primera fase. Después, ¿qué más fases van a seguir o cuándo por fin vamos a poder disfrutar de él, Blanca?
En la primera fase ya se va a poder abrir al público, es decir, cuando se entreguen las obras uh-huh, en primavera del año que viene, esta primera fase va a estar en plena disposición para que las personas ya puedan disfrutar del centro de la cultura del vino, ¿no? Es muy importante que esto siempre vaya por fases, porque estamos hablando de obras que pueden durar varios años para ser completas y que de alguna manera pues se retrasan o se dilatan mucho para que la gente las pueda disfrutar. La primera fase está precisamente pensada para que todo esto que yo te he explicado, Marta, ya esté a disposición de la gente el año que viene.
Vale.
Después, y teniendo en cuenta cómo evoluciona esta primera fase y las necesidades que los profesionales también, los arquitectos, vayan viendo y las necesidades que vayamos pensando que son más perentorias para el propio Centro de la Cultura del Vino, pues iremos planificando las siguientes fases, ¿no? Ayer el alcalde explicaba muy bien que sería muy interesante que de alguna forma hubiera un espacio alojativo. Estamos hablando de un Centro de la Cultura del Vino que puede perfectamente por extensión y según el plan alojar pues algún tipo de, bueno, pues como su propio nombre indica, un alojamiento turístico de calidad muy diferenciado y que sume además a una oferta que en la ciudad es muy heterogénea, ¿no?, en el sector de alojamientos. Entonces, después de algunos intentos, porque Valladolid tuviera un parador nacional que creemos que es legítimo y que no encontramos contestación ni positiva ni casi ni de ningún tipo por parte del Gobierno de España, pues hay varias empresas que están interesadas, empresas hoteleras con una gran calidad contrastada, que están interesadas en conocerlo y, como explicó ayer el alcalde, bueno, pues nosotros con muchísima prudencia, por supuesto, porque no se puede comprometer el proyecto de ninguna forma, claro. Vamos a seguir estudiando para ver si esas siguientes fases ya pueden contemplar este tipo de alojamiento.
Bueno, pues con un futuro muy abierto a escuchar y sobre todo valorar todo lo que puede llegar a albergar este Centro de la Cultura del Vino, lo que sí que está claro es que aproximadamente en 11 meses vamos a poder empezar a disfrutarle y a ver esas múltiples facetas que guarda el mundo del vino, tanto cultural, histórica y sensorialmente, como nos estás explicando, y siempre manteniendo también esa pureza y esa esencia, yo creo que tiene el convento y que estamos recuperando. Así que de verdad, enhorabuena y gracias, Blanca, por habernoslo contado hoy. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, y un saludo grande a todos los oyentes de COPE Valladolid.
Y vamos a seguir en el mundo de la gastronomía, del mundo alimenticio, porque hoy se está hablando en una jornada aquí en Valladolid sobre la lucha contra el desperdicio alimentario, los proveedores de productos con valor añadido, un compromiso compartido. Y es que es verdad que hay, yo creo que muchas dudas todavía y un gran desconocimiento acerca de esa ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, incluso con la propia ley en sí misma, porque el pasado miércoles 2 de abril se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, pero creo que también había controversias con la entrada en vigor, con desde cuándo, porque recordamos que esta ley empezó su andadura en el año 2021 y ahora parece que, bueno, es como que ha empezado el pasado 2 de abril. Bueno, mucho lío, pero queremos tratarlo todo con Isabel del Amo. Muy buenos días, Isabel.
Hola, muy buenos días.
Es verdad que hay muchísima confusión, que no se sabe exactamente a qué se tiene que atener, sobre todo los supermercados o los bares y restaurantes, con esta ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Parece ser que pasado miércoles ya se publicó en el Boletín Oficial del Estado y yo no sé eso qué conllevó para vosotros o si ha cambiado en algo lo que lleváis haciendo desde hace unos años.
Bueno, realmente para nosotros los cambios son mínimos porque llevamos ya 10 años trabajando básicamente en la reducción del desperdicio alimentario. Trabajamos con una iniciativa del Ministerio de Agricultura y después con otra iniciativa de AECOC y todas nuestras empresas ya, bueno, pues tienen un plan de prevención, lo tendrán que adaptar exactamente a los requisitos que establece la ley, pero bueno, con esto lo que hemos llegado ya, porque os hagáis una idea, es que tenemos un 0,6% de desperdicio alimentario, es decir, tan solo ese 0,6 de los productos que ponemos a la venta no terminan, son desechados. Entonces, bueno, el margen ya es muy pequeño, claro, porque llevamos ya mucho trabajo hecho.
¿Desde dónde se partía? Porque claro, un 0,6 me parece un porcentaje muy mínimo.
Bueno, partíamos, los primeros es que no teníamos ni indicadores. Claro. Cuando empezamos a trabajar no teníamos indicadores, que es algo de lo que hay que establecer lo primero, la metodología de cómo se computa, y sobre todo lo que nosotros hemos trabajado es, en primer lugar, en la prevención, es decir, que los alimentos no se conviertan en excedente. O sea, antes de ser un desperdicio, que es un residuo, tiene que pasar por el excedente. Es decir, aquellos que pones en tratas de vender, los pones en el lineal, pero no terminan llevándoselos un consumidor a su casa. Entonces, en esa fase de prevención lo que hicimos es un programa que ajusta al máximo el pedido a la venta del día. Claro. Por eso, cuando vamos a un supermercado a última hora, pues nos encontramos que no encontramos, sobre todo en la sección de fruta o de pescadería, no encontramos aquello que vamos buscando, o bien lo encontramos a un precio reducido porque está también próximo a la fecha de consumo preferente o de caducidad.
Claro, esas son algunas de las líneas, requisitos, ¿no? Entiendo, de esta ley. ¿Qué más os pedían o en qué ha cambiado realmente la metodología con lo que llevabais haciendo hace años, Isabel?
Sí, bueno, pues básicamente eso. Primero tenemos la fase de prevención y después en la fase de reducir el excedente, lo que nosotros llevamos haciendo ya muchos años es colaborar con bancos de alimento. Ahora tenemos que establecer un protocolo, firmar unos acuerdos detallados con cada banco, cómo se recoge, cómo se transporta y demás, pero nosotros venimos colaborando con bancos de alimentos y luego entregando otros productos pues para alimentación animal, como pasa con todos los desperdicios que teníamos, por ejemplo, en carnicería o pescadería para alimentación animal y seguimos más o menos el mismo protocolo ya que establece la jerarquía de prioridades que establece la ley, es básicamente lo que nosotros venimos contemplando. Hay otra serie de medidas voluntarias que de buenas prácticas que muchas de ellas también se están trabajando, como es incentivar, por ejemplo, la venta de estos productos cuando se acerca la fecha de consumo preferente o de caducidad. También, bueno, pues disponer de líneas de venta de lo que ahora se está conociendo mucho con los productos CEOs, que pueden ser también
Sí.
productos de temporada o de proximidad, formar a los trabajadores, desde luego, para concienciarlos en el tema de la prevención, que es algo que sin ellos, sin su colaboración, sería imposible, y luego, bueno, pues también exponer todas las propuestas de divulgación que quiera hacer la Administración para llegar a los consumidores, para que mejoren los menús, las compras, porque no olvidemos que al final, dentro del desperdicio alimentario, en volumen, es un 42% lo que desperdiciamos en los hogares y lo que supone
Fíjate.
el conjunto del comercio y la distribución es un 5%. Luego, los consumidores en nuestras casas tenemos muchísimo trabajo por delante
Sí, que hay que
para
poner el
reducir
foco a lo
también el
mejor, ¿verdad?
desperdicio.
En otro punto
Sí,
más que
sí,
en el
sí.
vuestro. Las medidas últimas que nos estabas comentando, Isabel,
Sí.
para que quede muy claro, has dicho que son voluntarias, es decir, que no están obligadas,
Sí.
¿no? No estáis obligados desde los supermercados a llevarlas a cabo.
Efectivamente, son medidas de buenas prácticas que tiene que, bueno, para que pueda poner el comercio en marcha y que se tratan básicamente de mejorar la información sobre la seguridad del consumo de este tipo de productos y por eso hay un abanico amplio se enumeran una serie de medidas, algunas de ellas, como podéis haber visto en cualquier supermercado, ya se están poniendo en marcha, como puede ser esta de los descuentos o incentivar la venta cuando se
Sí.
acerca la fecha de consumo preferente y lo estamos poniendo ya en marcha. En cualquier caso, eso son medidas voluntarias que las empresas, bueno, pues adoptarán unas otras, pero partiendo de que tengan la confianza de que nosotros, primero por un tema social y medioambiental, hemos reducido el desperdicio, pero fundamentalmente por una cuestión económica. Los establecimientos no compran productos para que lleguen a convertirse en desperdicio alimentario. Lo que
Claro.
queremos es venderlos, con lo cual, bueno, nosotros estamos muy concienciados por todas las vertientes que nos puede afectar.
Y además también yo creo que se ha demostrado por todo lo que lleváis haciendo durante todos estos años que se puede ser sostenible, que se puede tener esta concienciación y seguir siendo viable, ¿no? Seguir bueno, pues teniendo vuestras ganancias y seguir con vuestros negocios hacia adelante.
Por supuesto, hay una cuestión que ya entras en un margen que es muy pequeño, ¿no? Porque ya estamos ajustando, hace unos años era impensable que tuviéramos una rotura de stock, es decir, que encontrar un lineal vacío era lo peor que nos podía pasar. Pero es verdad que al final, bueno, pues lo que estamos precisamente, bueno, pues tratando que a lo mejor alguien no encuentra ese producto, pero estamos priorizando precisamente por el desperdicio alimentario. Estamos ya en unos indicadores que tenemos muy poco margen de maniobra porque ese 0,6 del que estamos hablando, bueno, pues forma parte de que a lo mejor un pack se te ha roto y ya no lo puedes vender de forma individual, entonces lo tienes que dar un traslado. Bueno, eso en ese caso, ese excedente sí que se convierte, se dona a bancos de alimentos, pero estamos hablando ya de un porcentaje muy pequeño que también nosotros contando con la climatología, hay veces que si hace mal tiempo, pues la gente no va a comprar. Si permaneces muchos días cerrado, bueno, pues se pueden deteriorar esos productos, pero vamos, lo tenemos muy, 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 muy ajustado ya y ya te digo, ahora hace falta que nos sensibilicemos también
Todos.
y una cuestión que es fundamental es distinguir entre la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad. Es algo que en muchos hogares, bueno, pues al final se tiran productos que están por fecha de consumo preferente, que están en perfecto estado y que son seguros siempre que se hayan conservado bien. Son perfectamente seguros para consumir cuando ha pasado esa fecha. Lo único que a lo mejor las calidades organolépticas pues no están intactas, pero son perfectamente seguros.
Aptos para el consumo. Pues tenemos también que concienciarnos
Eso
en
es.
Nuestros hogares, porque vosotros desde la Asociación de Supermercados de Castilla y León, de la cual eres directora, Isabel, pues ya lo habéis hecho. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, Isabel del Amo. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y es que es importante, muy importante reflexionar sobre el desperdicio alimentario, la reutilización y este nuevo modelo de gestión que tenemos también que tener en nuestros hogares, como nos ha explicado Isabel. Pero es que hoy, como decía, Alcampo ha estado en esa jornada de lucha contra el desperdicio alimentario y productos con valor añadido, un compromiso compartido, y ahí en esa jornada ha estado nuestra compañera Carmen García Mollón.
Un comercio que sea presencial pero también online, y en eso pensaron durante el pasado año para hacer una compra personalizada a los clientes, asegurando el máximo surtido, precio más barato y mejor experiencia de compra. Compras de productos que Alcampo hizo a Castilla y León a 300 proveedores y que ascendieron a más de 200 millones de euros, un 4% más que el pasado año. Yolanda Fernández es la directora de Comunicación, Relaciones Externas y Responsabilidad Corporativa de Alcampo y nos va a explicar todos estos datos. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días. Hoy es un día muy especial para Alcampo porque presentamos nuestro informe de actividad y responsabilidad social corporativa de 2024 y lo hacemos aquí, en Valladolid, porque Castilla y León es desde hace 3 décadas una tierra clave para nuestro desarrollo. Este informe que presentamos es mucho más que cifras. Es el reflejo de nuestro compromiso con una forma de hacer comercio que pone en el centro a las personas, al producto local, como comentabas, y al planeta. Por dar algunos datos, en 2024 alcanzamos unas cifras de ventas de más de 5.000 millones de euros y hemos invertido 117 millones destinados en su mayoría al desarrollo del negocio y a la lucha contra el cambio climático. Avanzamos hacia un modelo de comercio omnicanal. Abrimos nuevas tiendas en España, renovamos 26 hipermercados, 7 de ellos en Castilla y León, y acometimos una reestructuración integral de 3 hipermercados, entre ellos nuestro hipermercado de Alcampo Burgos. Como bien comentabas, nosotros apostamos por los productores y por el producto local. Compramos a más de 5.500 proveedores españoles por 3.700 millones de euros. Y además incluimos en este surtido nuestra marca propia con más de 4.200 referencias, de las que 280 llevan el sello de Cultivamos lo Bueno. Y algunos de los proveedores han participado, son de Castilla y León y han participado hoy en esta presentación del informe.
¿Qué aportan, Yolanda, esos productores de Castilla y León al campo? ¿Qué productos?
Bueno, pues tenemos hemos presentado hoy patatas, harinas, los embutidos fantásticos que tenemos, fresas, que aunque parezca sorprendente, tenemos unas fresas buenísimas de Segovia, es decir, todos los productos que son típicos de Castilla y León están en nuestros lineales a través de nuestra marca Cultivamos lo Bueno, pero también a través de el sello de Tierra de Sabor.
Vosotros también trabajáis con ese comercio de proximidad que aporta, ¿no?, ese comercio de proximidad a una tierra como Castilla y León.
Bueno, el comercio de proximidad lo que hace es que genera una experiencia de compra. Ofrecemos a todos nuestros clientes, a pesar de las pequeñas tiendas, hablamos de ese comercio omnicanal, ofrecemos a nuestros clientes 50.000 referencias de productos que pueden adquirir en todas nuestras tiendas, físicamente o a través de nuestro comercio online. Es decir, un amplio surtido, una amplia experiencia. Y, por supuesto, que encontrar los productos típicos de la zona.
Y también trabajáis por evitar ese desperdicio, ¿no? Hace poco veíamos que se aprobaba la ley en el Congreso de los Diputados. Vosotros ya os habéis adelantado. ¿Qué hacéis desde los supermercados para evitar ese desperdicio?
Como bien dices, nosotros llevamos años trabajando en el ámbito del desperdicio alimentario. Este trabajo está destinado en una primera etapa en prevenir. Tenemos que evitar generar desperdicio alimentario. Para eso controlamos todos los procesos productivos. Pero es verdad que algunos de los productos pueden llegar próximos a su fecha de caducidad. Para evitar esto hemos incorporado, lo hemos visto en la mesa, SmartWay, una inteligencia artificial que nos ayuda a identificar cuándo los productos están próximos a la fecha de caducidad y asignarles un descuento. Además nos ayuda esta inteligencia artificial también a los pedidos, ¿no?, a regular la cantidad de pedido. otra de las iniciativas que tenemos con Tugutugo. El año pasado, más de 1 millón de packs desde 2019 que comenzamos a trabajar con ellos. Lo que hacemos es esos packs sorpresa que subimos a la plataforma de Tugutugo, donde el cliente puede encontrar productos próximos a su fecha de caducidad a un precio mucho más bajo. Hemos elaborado también recetas de aprovisionamiento. Tenemos en nuestros bistros, por ejemplo, en la reforma que se ha hecho en Burgos, tenemos un bistro. Lo que hacemos es pues hacer recetas de aprovechamiento con esas frutas y verduras, con esos productos que están que se pueden recuperar, pero bueno, no están bonitos para poder ser vendidos, y entonces hemos hecho recetas específicas con esos productos. Y por supuesto, la donación a Banco de Alimentos. Tengo que decir que venimos desde hace muchos años donando a los bancos de alimentos, y además hemos financiado en Madrid y en Zaragoza camiones refrigerados para poder donar productos frescos y garantizar la cadena de frío.
Bueno, en este contexto económico, ¿no?, con esa imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, no sé si a vosotros os afectan los aranceles o si vuestros consumidores se pueden ver afectados porque vayan a subir los precios o no.
Bueno, yo creo que aún es pronto para esto. No sabemos cómo terminará esto afectando. Es verdad, y como hemos dicho, nosotros estamos muy centrados, ¿no?, en la producción española, en la producción local. Bueno, pero nos puede afectar a todos, tendremos que ver, hay que esperar.
En la producción española, ¿podría repercutir, creen, en el consumidor, aunque sea pronto para decirlo?
Pues es pronto para decirlo, ¿no? Y no me quiero arriesgar. Habrá que ver, ¿no? Yo creo que estamos en una fase de negociación importante y habrá que ver cómo evoluciona esto.
Pues Yolanda Fernández, directora de Comunicación, Relaciones Externas y Responsabilidad Corporativa de Alcampo, muchas gracias por acercarnos a estos datos, también hablar del desperdicio alimentario que trabajáis desde los supermercados ya desde hace tiempo, y bueno, por seguir creciendo en nuestra comunidad.
Muchas gracias a vosotros por ser nuestro altavoz para la sociedad de Castilla y León. Gracias.
Gracias a las dos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al servicio de Valladolid.
Pues también hoy, hablando de los servicios que ofrecen desde el Ayuntamiento de Valladolid, vamos a hablar de ese hub logístico agroalimentario que va a contar con una hoja de ruta clave para la transformación de Valladolid, tanto socioeconómicamente como de manera sostenible. Pero nos va a hablar de ello el coordinador de innovación de IDEVA, Modesto Mezquita. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Modesto, un placer saludarte para que nos expliques bien y nos cuentes a todos los oyentes qué es eso del hub logístico agroalimentario.
Bueno, la verdad es que la denominación, si acudimos a cualquier búsqueda de Google, ahora mismo un hub se puede definir como un complejo multifuncional. Ajá. En el caso de Valladolid, el hub logístico agroalimentario de Valladolid lo que pretende es concentrar en un espacio físico la actividad industrial, principalmente la del sector automoción, agroalimentario, pero también la actividad logística y la intermodalidad ferroviaria, fundamentalmente, apoyándose en una herramienta muy potente que es el complejo ferroviario, que ya está a punto de ampliar su zona de vías. Uh-huh. Y está declarado por Adif como uno de los 7 nodos estratégicos de España. Y luego, por otra parte, el hub lo que hace es incluir 3 zonas específicamente. Una de actividad logística, que incluirá una zona de aparcamiento seguro y protegido para camiones. Lo que viene a ser la segunda zona sería el puerto seco, la zona de aduana y recogida y digamos que permite una transición entre las zonas marítimas y las zonas de interior. Y la tercera, lo que es la distribución específicamente considerada. Y todo ello dotándolo de una serie de servicios específicos, mucho más amplios de lo que viene a ser un polígono, un parque convencional, porque también integra servicios de autopista ferroviaria, que son los que enlazan el transporte de contenedores de la carretera al tren y del tren a la carretera. Fundamentalmente ese es el hub.
El hub logístico que nos estás explicando perfectamente, Modesto. Y claro, ¿ahora cuándo va a ser una realidad? Porque creo que se está ahora mismo estudiando esa viabilidad, ¿no? Y hay unos meses de ejecución para poder empezar con todo este proyecto. ¿Cómo están esas fases o cómo va a ser el proyecto?
Sí, el proyecto está diseñado en 4 fases. Arrancará en el mes de mayo con toda probabilidad porque se ha adjudicado ya a la consultoría, y una vez que se formalice el contrato, la primera fase es un estudio de viabilidad, la segunda una propuesta de gobernanza y la tercera es el diseño ya de un plan director, y estas tres fases se pueden concentrar en un periodo de 10 meses. Es decir, que a comienzos del año que viene ya tendremos el plan director del HAM. Uh-huh. ¿En qué consiste cada una de estas fases? Pues tiene una importancia clave, porque se solapan y a la vez son claves una para la siguiente, para la consecutiva. El estudio de viabilidad, sobre todo, analiza el contexto logístico actual y futuro, las necesidades de suelo que va a tener Valladolid en términos logísticos y términos industriales en tres periodos, en el próximo 26, en el 2030 y en el 2050. Temas de impacto ambiental, viabilidad económica y, sobre todo, los movimientos de mercancías, tanto actuales como futuro, que va a haber en los diferentes modos de transporte en tres corredores fundamentales. En el corredor atlántico, que es donde está instalado Valladolid dentro de la red transeuropea de transportes, pero también en relación con el corredor mediterráneo y también los puertos de la vertiente cantábrica. Uh-huh. La segunda fase, pues ya nos tiene que dar una propuesta de gobernanza, o lo que es lo mismo. Nos tiene que definir qué inversiones hay que realizar, cuantificarlas y programarlas. Y sobre todo, tiene que definir cuál es la forma jurídica óptima de promoción y de explotación. Es decir, qué tipo de figura es la que debe explotar y llevar a buen término todo lo que es el hub logístico agroalimentario de Valladolid. Uh-huh. Y todo esto se concentra en la tercera fase, que ya sería en los dos últimos meses, que es lo que es la redacción del plan director, lo que llamamos la hoja de ruta de cómo tiene que ser y cómo tiene que ejecutarse ese hub logístico agroalimentario. Claro. Tiene que establecer la planificación y el desarrollo del transporte intermodal de mercancías, especialmente el ferroviario, hacia esas tres vertientes que acabo de decir, la vertiente atlántica, cantábrica y mediterránea. Tiene que establecer reservas de suelo, tiene que establecer medidas de mitigación de cambio climático, la adaptación al cambio climático, las diferentes etapas en las que se tiene que desarrollar y los mecanismos de evaluación y seguimiento. Esto es muy importante porque este plan director nos va a permitir en estos 10 primeros meses ya tener con claridad qué cuantificación y qué medidas, digamos, tiene que ir adoptando no solo el ayuntamiento, sino el área de influencia del ayuntamiento. Claro, está la mancomunidad de interés general de los municipios que lo circundan, también el tema del área de influencia con Madrid, porque estamos en la proximidad a Madrid en términos de mercancías y de pasajeros, es muy relevante y nos coloca dentro del área de influencia y en definitiva nos coloca en esa situación, digamos, de contexto.
Claro,
y los 8 siguientes meses lo que haríamos sería fundamentalmente el consultor lo que tiene que hacer es establecer una especie de soporte, oficina técnica al ayuntamiento para desarrollar y ejecutar el plan director y también para presentar el proyecto a convocatorias de fondos y programas europeos, fundamentalmente los fondos destinados a transporte, que son de los más cuantiosos que tiene la Unión Europea. Para ello, dentro del ayuntamiento lo que se va a hacer es una comisión técnica o un comité de expertos de las áreas de Hacienda, de Urbanismo, de Medio Ambiente, de Movilidad, de la propia Agencia de Innovación y de Comercio, porque hay que tener en cuenta que también aquí el papel de Mercaliz y Centroliz,
claro,
es fundamental.
Pues
ese es el esquema del proyecto en esas cuatro fases, que son las tres primeras en 10 meses y la segunda en 8 meses.
Pues sin duda, como vemos, un proyecto que decía yo al principio va a transformar socioeconómicamente y sosteniblemente Valladolid, y nos lo ha demostrado hoy Modesto Mezquita. Muchísimas gracias, Modesto. Un beso muy fuerte.
Gracias, un saludo. Hasta luego.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Claro, estamos hablando tanto de alimentos, de desperdicio y de cómo podemos mejorar todo el mundo de la agroalimentación, y teníamos que llamarla antes a Mercedes de Todo Catering. Buenos días.
Muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Encantadísima, como siempre, de tenerte. Y hoy que tanto hemos hablado de comida, de que no hay que desperdiciar nada, yo he dicho, es que eso lo hace fenomenal Mercedes siempre con esas recetas que nos hace cada martes para que no desperdiciemos en casa absolutamente nada.
Un día vamos a tener que hacer un coloquio entre todos, ¿eh? Porque yo creo que hay que aportar mucho y poner muchos ejemplos para que todo el mundo lo tenga meridianamente claro.
Claro que sí.
Todo este tipo. Entonces, nada, mira, hoy como ya estamos en Semana Santa, pues he pensado que como en prácticamente todas las casas se come bacalao, pues vamos a dar unos trucos para desalarlo, si te parece.
Venga, fenomenal.
Porque es algo que suscita dudas y que, bueno, que es una cosa muy sencilla, que hay que seguir unos pasitos elementales, pero que no tiene más. Vale. Entonces, bueno, me imagino que todo el mundo compra las bacaladas saladas, como se ha hecho toda la vida tradicionalmente, nos lo dan a trocitos y tal. Entonces, ¿qué debemos de hacer con ello? Pues lo primero, ponerlo bajo el agua del grifo y quitarle todo el exceso de sal que trae con ello. Entonces, una vez que lo tengamos bien lavado, bien quitado esa sal, lo vamos a poner en un recipiente con agua todo lo más fría que podamos, ¿vale?
Vale.
Yo lo suelo dejar en un escurridor y el escurridor a su vez metido en agua fría, de tal manera que cuando quiero ver cómo van los trozos de bacalao, saco el escurridor sin meter la mano en el agua ni nada, ¿vale? Y siempre lo vamos a poner en la parte de abajo de la nevera, porque eso sí, tiene que estar a remojo en frío, porque hay veces que se dejan las encimeras a temperatura ambiente, el agua tiende a tener un poquito de olor y se va subiendo un poco de temperatura y como que nos fuera desarmando un poco la parte superior del bacalao, ¿vale? Entonces, no, todo a la nevera con su agua fría, como si le metes dos hielos, tampoco le va a pasar nada. Y algo muy importante, ¿cuántas veces le vamos a cambiar el agua?
¿Cuántas?
Yo se la cambio tres veces al día.
Ah, vale.
Tres veces al día durante dos días más o menos. Sí que es verdad que esto ya varía mucho en el gusto de punto de sal que quiere cada comensal o en cada casa, pero yo le suelo dar un pellizquito en el medio del centro del bacalao para ver cómo está de sal, ir un poco tanteando los trozos porque además son irregulares, no son todos iguales. Y una cosa más importante, siempre el bacalao con la piel hacia arriba. ¿Por qué? Porque si se va desalando, por propia decantación, se vuelve a quedar en la piel. Entonces, si tenemos la piel boca para abajo,
claro,
se va a desalar mucho mejor. Ese es un truquín que no es más. Y siguiendo estas instrucciones, nos va a quedar un bacalao estupendo para Semana Santa. Y si tengo tiempo, te daría una ensalada de naranja con bacalao desmigao, unas aceitunitas negras y tal, pero si tú me dices... Si
¿te parece
tiempo,
bien que lo dejemos para la semana que viene y nos anotamos
perfecto,
esta receta?
Porque... Exactamente, que sé que andas un poco pilladina. Escucha, para la semana que viene ponemos esta ensalada estupenda de bacalao con
perfecto
naranja, ¿te parece?
Lo vamos dejando desalando con esos consejos maravillosos que nos has dado y la semana que viene lo hacemos.
Muchas gracias, Marta.
Un beso, Mercedes. Adiós.
Adiós. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y por supuesto también tenemos que hablar de aspectos legales y además de una cuestión que ha preguntado una oyente y que ha llamado a la puerta de Chuchi, de Jesús, y ha dicho, oye, de verdad necesito que me aclaréis qué es lo que se puede poner en el tablón de anuncios de las comunidades de vecinos, que parece que está gustando mucho este tema y te están avasallando nuestros oyentes a dudas. Jesús, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pero a cambio me voy a apuntar a la ensalada de bacalao de la semana que viene.
Me parece fenomenal, Jesús. Cuéntanos, ¿qué es lo que te ha comentado esta oyente? Porque la tiene, bueno, pues con dudas y sobre todo que quiere resolver aquí en este espacio.
A ver, lo que le ha pasado en el caso práctico este que nos han planteado es porque le han llegado al tablón de anuncios, le ha llegado, por decirlo así, le han certificado al parecer una deuda que tiene con la comunidad, puede ser por impago de cuotas comunitarias. Ajá. Y al final, claro, ella se ha enterado porque en la demanda que le ha podido llegar con la reclamación de esas cantidades, ha visto que en su momento se publicó también el tablón de anuncios, claro, como última posibilidad que tenía esta comunidad
para cobrar, en este caso, entiendo.
Comunicar, claro, evidentemente, y para comunicar a esta persona. Bueno, vamos a ver, ¿cómo hemos llegado al tablón de anuncios? Vamos a ver, previamente, a ver, hay una cosa que tiene que tener muy clara, que tienen que tener muy claro todos los comuneros y todos los propietarios. Tienen que comunicar siempre al administrador de, en este caso, de fincas, al secretario, administrador o incluso al presidente, siempre el domicilio donde se le tienen que notificar cualquier acuerdo o cualquier aviso, cualquier cuestión de la comunidad.
Claro.
Porque muchas veces el tablón de anuncios es un problema a veces de dejadez o de no cumplir las obligaciones que tiene el propietario, porque evidentemente tenemos derechos, pero siempre se nos olvidan las obligaciones. Entonces, ¿por qué ha llegado el tablón? Pues muy sencillo, vamos a hacer un poco así una cronología de por qué ha llegado hasta el tablón, bueno, mejor dicho, por qué ha llegado a la demanda y se ha juntado lo del tablón de anuncios. Vamos a ver, en su momento se celebraría la junta extraordinaria o ordinaria correspondiente en su momento, y en el cual ahí se aprobarían, me imagino, vamos, con toda la seguridad, se aprobó, pues en este caso, pues reclamar a los deudores con la comunidad, pues cuotas comunitarias que se habían devengado a lo largo de los últimos meses, ¿no? Bueno, evidentemente, esta oyente no fue, en este caso, a la junta, pues estuvo ausente, pues porque no se le pudo notificar el aviso o porque realmente no pudo. Bueno, el caso es que se celebró la junta y ese acta la administración de fincas, en este caso también ejerce labores de secretariado, de la secretaría, mejor dicho, de la comunidad, pues en su momento le remitió por burofax ese acta donde se acordaba la reclamación a esta señora de esas cuotas comunitarias.
Ajá.
¿Qué pasó? Que este burofax al domicilio que tenía en este caso la comunidad, claro, le venía, no lo recogían, estaba ausente, porque a lo mejor, muy probablemente, esa persona,
no vivía
esta
ahí,
señora,
claro.
A lo mejor esa no vivía ahí, realmente puede ser una segunda vivienda, o a lo mejor está empadronada en otro sitio.
Claro.
Pero claro, el único domicilio conocido es el de la propia vivienda de esa comunidad, con lo cual, pues bueno, claro, le llegaría hasta dos avisos. Y aquí es donde llega la cuestión. Ese burofax donde se le envía la comunicación del acta con la liquidación, que es un certificado de la deuda, donde se le especifica esa liquidación, que eso luego es muy importante de cara a la demanda que hay que presentar la propia comunidad, claro, todo eso, esa persona no lo ha recogido porque está ausente, incluso después de los avisos. ¿Qué va a hacer la comunidad ya como tercer paso para comunicarlo antes de demandar? De buena fe lo hace. ¿Qué hace? Bueno, pues la ley, como es muy garantista en este aspecto, todavía dice, bueno, pues como esta persona no se le ha, está ausente, no se le ha podido comunicar, no se le ha podido entregar o notificar ese acta o esa liquidación de la deuda, bueno, pues hay una tercera oportunidad que sería, bueno, pues lo publicamos en el tablón de anuncios. Y se ha publicado en el tablón de anuncios de la comunidad con el aviso a esa persona o a ese piso diciendo, oiga, usted tiene una deuda comunitaria que se ha aprobado en una junta ordinaria o extraordinaria y usted, entre comillas, bueno, usted tiene morosidad frente a la deuda, ¿no? Es decir, que por tres veces se ha comunicado, por decirlo así, a esa persona. Claro, que nosotros tenemos una responsabilidad de decir, oiga, es que es mi segunda residencia, yo no vivo allí, oiga, es que se me ha olvidado, oiga, es que yo no estoy empadronado aquí, oiga, no recibo nada, o está de viaje, me ha ido a dar la vuelta al mundo durante los últimos 6 meses. Ya, pero usted tiene que, de alguna manera, ser
claro.
responsable de sus cosas y ser responsable de decir, oiga, que no voy a estar, mire, hoy en día vimos en la correo electrónico, WhatsApp, sí. Lo que sea, ¿no? Y me doy por notificado. Entonces, ¿qué ha pasado? Claro, que todo eso, el acta, el burofax, la liquidación de la deuda y el anuncio en el tablón de anuncios, ese certificado con el cual se nos ha comunicado también el tablón, oiga, que yo debo ese dinero, claro, todo eso, cuando se interpone la demanda, todo eso se adjunta a la demanda para acreditar que previamente se han hecho todos los esfuerzos de notificación a esa persona previamente antes de dar el paso al juzgado. Siempre incómodo recibir una demanda, contestar y demás. No decir, oiga, es que yo no me niego a pagar porque a mí esto no me ha llegado. Claro, si la comunidad acredita y certifica y prueba que previamente ha hecho todos estos intentos de notificación infructuosamente, es decir, no ha podido de alguna manera comunicar, pues evidentemente esa demanda está bien planteada. Oiga, esto es un descuido, es una omisión o un poco negligencia por parte del propietario. Con lo cual,
yo lo que comenté con la oyente es decir, oiga, es que esto del tablón de anuncio se puede hacer. Es que el tablón de anuncio es como una última oportunidad para usted darse por notificada con la deuda que tiene usted con la comunidad para evitar el juzgado. Uh-huh. Entonces, bueno, parece que sí que eso lo hemos aclarado. Pero claro, el problema de todo esto radica, volvemos al inicio, la génesis de la charla de hoy, Marta. Que claro, es que el problema es que no notificó en su momento,
claro,
o le dijo a la administración de fincas, oiga, mire, yo es que no vivo aquí. Vivo
¿dónde
en
se la podía
Santander,
localizar?
En claro. Cuenca, donde sea. Mire, a mí hágame llegar. Es más, en la demanda, aun cuando se ha notificado bien y demás, y no ha sido imposible notificarlo, nosotros a efectos de poner la demanda se la vamos a interponer en el juzgado del domicilio donde comunicó que hay que hacerle llegar estas comunicaciones.
Ya.
Al oro, es que todo tiene cuidado, porque esa demanda te la pueden rechazar. Puede decir, oiga, no, mire, la señora a efectos de notificación lo pone claramente y te dijo que se lo comunicasen en Cuenca o en Huelva, en Barcelona, donde sea. Pero claro, si no hicimos nada y no hay constancia de nada, el único domicilio a efectos de poder es en el propio del edificio de esa comunidad de propietarios.
Claro.
Y bueno, pues es un poco la cuestión. Parece que nuestro oyente, que bueno, pues una pequeña conversación con ella lo entendió, pero bueno, ahora para explicárselo a nuestros oyentes, porque
por si hay, claro, pues si hay alguien que también esté pues pasando, claro, algo parecido, claro que sí.
Que la gente no esté nerviosa cuando vea, es que lo he visto con el tablón de anuncios esta época de edad. Si es que el artículo 9 de la ley de propiedad horizontal lo establece así, de esta manera. Con lo cual, pues bueno, la comunidad de propietarios obró bien.
Uh-huh. Bueno, pues aclaradísimo. Y esta podría dar para otro espacio, lo del tablón de anuncios. ¿Qué se puede y qué no se puede poner en él? Porque a mí también me ha llegado
alguna sugerencia.
Sí,
podríamos mirar otros supuestos, porque ya te digo, el artículo 9 de la ley de propiedad horizontal nos va a sacar prácticamente del apuro ese, o conoce realmente por qué se pone el tablón de anuncios o se utiliza el tablón de anuncios como tal.
La ley horizontal, que tenemos que estudiarla, que ya nos has dicho que es muy fácil de leer. Gracias, sí, Jesús. Sí, sí. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un beso, Marta. Chao.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy se está aprobando en Consejo de Ministros ese conjunto de medidas anunciadas la semana pasada por el presidente del Gobierno con el objetivo de mitigar esos efectos negativos de la guerra comercial, si podemos llamarlo así, emprendida por Estados Unidos con esos aranceles. No va a ser la única cita que va a tener lugar esta semana para hablar de esos aranceles, sino que también el jueves va a haber el Consejo Interterritorial de Internacionalización convocado por el ministro de Economía, donde la Junta de Castilla y León ya ha dicho que va a expresar su leal colaboración para coordinar medidas con las autonomías ante esos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Y es que afecta, sin duda, a todas las empresas de Castilla y León y de Valladolid este 20% de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a la Unión Europea. Pero queremos saber también lo que opinan desde COE Castilla y León. Por eso vamos a saludar a su presidente, Santiago Aparicio. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Esta situación, la verdad, es que ha roto un poco, ¿no?, esa libertad en los mercados, esa situación de armonía que había hasta ahora. ¿Y cómo lo estáis llevando a cabo? ¿Cómo lo estáis planteando para un futuro desde COE?
Bueno, la verdad es que no nos ha pillado de improviso. Yo te venía anunciando desde hace tiempo y ya sabíamos cómo pensaba el presidente de Estados Unidos sobre este tema. Desde que empezó a ser empresario, tenía la obsesión de que había que poner aranceles a todos los productos que no se fabricaran en Estados Unidos, porque hacían la competencia a los productos fabricados allí, y lógicamente lo que nos ha dado cuenta es que había cantidad de productos o materias primas que se necesitaban para hacer o para fabricar o para consumir allí en Estados Unidos, ¿no? Eso también penaliza bastante a la decisión que ha tomado Estados Unidos, también penaliza bastante a sus intereses y se está viendo en cómo la bolsa ha caído estos días de una manera estrepitosa, creando una situación pues de pánico, aventurando como que pudiera venir una recesión, y eso pues hace pensar de que realmente el movimiento que ha tenido el gobierno de Estados Unidos y su presidente fundamentalmente, el señor Trump, en la materia de subir los aranceles, pues ha impactado muy negativamente en las economías a nivel mundial, ha creado como una especie de guerra psicológica en materia económica, que es algo que realmente es insólito en muchos años atrás. Esto no había pasado prácticamente nunca, y bueno, hay que estar preparado para lo que viene, tomarlo con calma, con serenidad, analizar bien la situación, no dar pasos de una manera precipitada. Ya sabemos que el dinero es muy miedoso y la incertidumbre también es bueno, hace que se retraigan toda la situación y que incluso que se produzca lo que se ha producido esta vez en la bolsa de venta, porque antes prefiero vender, aunque sea perdiendo, antes de perder todo. Bueno, y esas cosas hay que tratar de analizar y hay que ser consecuentes y ver cuáles son las repercusiones que puede tener. Porque hay muchos artículos que, como te decía al principio, que necesitan también los Estados Unidos para fabricar y para abastecer sus servicios, y realmente, bueno, esos son productos europeos que en un momento determinado se puede negociar, se puede hablar sobre la situación, y puede hacer ver también que realmente lo que ha hecho es darse un tiro en el pie y que está dando a su economía una patada también en el trasero, haciéndoles estar en situación pues complicada, ¿no?
Claro, un flaco favor se está haciendo, yo creo, también el mercado estadounidense. Pero claro, ¿cómo os estáis preparando vosotros? ¿De qué manera a lo mejor estáis protegiendo? ¿O quién debería o a quién corresponde proteger al sector productivo? ¿A las empresas, a las administraciones? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para de alguna manera dar esa estabilidad también aquí al mercado?
Bueno, yo creo que aquí hay que ir todos de la mano. Hay que analizar la situación de una manera sensata, con tranquilidad, ver cómo afectan, cuáles son las decisiones que se han tomado, cuáles son las negociaciones que se pueden entablar para reducir los aranceles, por cuál es la vía para explorar nuevos mercados, porque no es fácil decir, oye, pues mira, pues ya en Estados Unidos no vendo, pues me voy a vender a China. No, ojo. En los mercados hay que analizarlos, el producto a lo mejor para el que tú tienes introducirlo en China es contraproducente. No sé, bueno, hay que hacer muchos análisis, hay que y por parte de las administraciones lo que hay que tener es el apoyo total pues para la innovación, para la financiación, para la internacionalización de los mismos, para ir de la mano conjuntamente. Y aquí hay un tema importante que es clave y que todos los países de la Unión Europea debemos ir en bloque, uno a uno. No podemos permitir que se nos divida y que cada uno hagamos la guerra por nuestra parte, porque si no podemos salir caldados. No se puede ir individualmente aquí. Yo creo que solo el gobierno de España creo que es consciente y consecuente, y los gobiernos autonómicos también. En ese sentido, creo que hay que dar una respuesta unánime de la Unión Europea a esta situación que ha creado el presidente Trump, y que realmente pues no es fácil, es muy compleja, muy complicada, y que tiene muchos vectores que hay que analizarlos muy bien antes de dar pasos, ¿no? O sea, porque es preferible ir más tarde pero con paso seguro y firme que precipitarte a tomar decisiones que no te llevan a ningún sitio, porque los mercados son muy complejos, muy complicados, y como te he dicho antes, no todos los productos valen en todos los sitios.
Claro,
¿no?
Pues vamos
eso, a ver. Eso hay que ser muy consciente, hay que analizar también la legislación de cada país. Claro. Hay que analizar muchísimas cosas, ¿no? Y eso hay que hacerlo junto de la mano de las administraciones y de una manera tranquila y serena, que no pasa nada, que es mejor que no precipitarse y luego lamentarse de todo lo que ha podido pasar.
Pues nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad y sobre todo de tomar decisiones de manera tranquila. Santiago Aparicio, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
A
AISA Eventos presenta la 35 edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda hombre y mujer, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 11, 12 y 13 de abril en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expocerámica. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacoya.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Me voy pal.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes los filetes de jamón de cerdo a 5,95 euros el kilo, hasta el 10 de abril en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
No tengo síntomas, ya lo haré. Seguro que estoy bien. Las excusas sobran, la prevención salva. 9 de cada 10 personas superarían el cáncer de colon si se detectara a tiempo. Si tienes entre 50 y 74 años, hazte el test de sangre oculta en heces, TSOH. Es fácil, es gratis y puede salvarte la vida. Juega tu papel contra el cáncer de colon. Asociación Española contra el Cáncer.
Esta Semana Santa vive una historia épica. Los Pilares de la Tierra, el musical basado en la novela de Ken Follett, te espera en Madrid. El plan perfecto para tus vacaciones en el Teatro EDP Gran Vía. No te pierdas esta historia de intriga y poder. Entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacoya.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.